Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola, estamos de nuevo con vosotros. Gracias por vuestro interés. Hoy nos corresponde recordar a un nuevo integrante de esta memoria histórica de los escritores olvidados de España y América. Su nombre es Franklin Albricias Goetz. Nació en Alicante en 1891 y después de bastantes años de tareas muy diversas, como tendremos ocasión de ahora de recordar un poco, murió en Suiza, de donde procedía precisamente su madre. El nombre de Franklin fue precisamente puesto por su padre, Francisco Albricias Bacás, natural de Rubí, Barcelona, y que llegó a, después de haber estado como inspector de colportores, vendedores ambulantes de Biblias y pastor protestantes, pues llegó a Alicante y fundó en 1897 la conocida Escuela Modelo de Alicante, unas instalaciones que fueron creciendo poco a poco hasta convertirse en referencia en educación y cultura de la ciudad. Sus hijos Lincoln y Franklin, del que ahora vamos a extendernos un poco más, se formaron como profesores en dicha Escuela Modelo, y de hecho el protagonista de este programa fue el último director de la escuela. Franklin fue también pastor de la Iglesia Evangélica Española, que estaba en comunión con la Iglesia Metodista Episcopal, y desarrolló no solamente sus labores docentes en la Escuela Modelo o ejecutivas como director, sino también fue un directivo del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante. Su actividad también tiene algunos hechos relacionados con su pertenencia a una logia masónica, la Logia Numancia de Alicante, que se integraba en la Gran Logia Simbólica Regional de Levante de la Federación del Gran Oriente Español. El nombre simbólico, en vez del de pila, vamos a decirlo de esta forma, que él escogió fue Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, y es en la introducción al Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron dedicados por el médico Lucas precisamente a Teófilo, que puede ser un personaje histórico que tenía este nombre o era una referencia general, universal, que estos textos, el tercer Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es una materia para todos aquellos que aman a Dios, que son amigos de Dios. Otra actividad singular, y que no es la única del mundo protestante español, es que por su iniciativa se fundó el primer equipo de fútbol en Albacete. Concretamente en 1917 se fundó el Club Deportivo Albacete durante una estancia que de este nuestro personaje en la capital manchega. Este club continúa hoy como Albacete Balompié y en su historia reconoce esta presencia, y precisamente una calle que va directamente desde el centro de la ciudad al estadio precisamente lleva el nombre de Franklin Albricia. También es muy intensa su actividad política. Se inició, como ya hemos dicho, afiliándose al Partido Republicano Radical Socialista. Luego participó en la constitución de otra formación, Acción Republicana, con la que se presentó a las elecciones locales del 1931. Que le permitió entrar en el ayuntamiento a ser elegido como concejal, el segundo más votado en el distrito del barrio de San Antón, a tan solo un voto del también republicano Juan José Cremades. En el primer pleno del nuevo ayuntamiento republicano de la República de Alicante, Albricias fue elegido teniente alcalde y poco después, alternando esa condición, fue nombrado presidente de la Diputación de Alicante. Alternando la vicealcaldía con la presidencia de la Diputación Provincial, fueron los años 1931 y 1934. Poco después sabemos que se produce la Guerra Civil, y él, sospechando que no iban a ponerle muchas flores ni la alfombra roja del bienvenido, pues se marchó, y concretamente a Argelia, y allí estuvo ejerciendo el pastorado. Francia le concedió la gran condecoración de la Legión de Honor, y más tarde, prácticamente ya ciego, murió en Suiza, como hemos dicho. Él era un personaje, vamos a decir, casi renacentista, y también, como es el contexto en el que nos movemos en estos programas, pues también es escritor. Y de él vamos a leer dos textos que, en un libro escrito sobre la historia muy documentada y detallada de la Escuela Modelo, por un andaluz, pero que lleva muchísimos años viviendo en Alicante, pues él recoge dos artículos que vieron la luz pública. Una es la réplica de Frankie Albricias a La Voz de Levante en el diario político El Luchador, del 24 de octubre de 1930, y que se titula, es una réplica, como ya hemos dicho, En justa defensa. Y tenemos también que al día siguiente vuelve a publicar otro texto, mientras en el anterior se había firmado solamente como Francisco Albricias Goth, en este caso aclara que es Francisco Albricias Goth, pastor evangélico. Vamos a dar estos dos textos y agradecemos al detallado trabajo y documentado de un querido amigo y colega escritor que ha recuperado de los documentos estos dos textos. Voy a leer el del 24 de octubre y que, como ya hemos dicho, se dice En justa defensa. Dice, así titula don Franklin un artículo que El Luchador insertó en sus páginas y del que entresacamos los siguientes párrafos. Un joven destacado médico alicantino y el que escribe estas líneas, comentábamos en cierta ocasión una de las infinitas paradojas que se dan en nuestra España, país de las paradojas por excelencia. Mi interlocutor, de arraigadas convicciones católicas, se extrañaba y condolía de que el catolicismo y el protestantismo, las dos ramas más importantes de la religión cristiana, teniendo un mismo origen, Cristo, y muchos puntos de contacto, no estuvieran generalmente el uno al lado del otro, colaborando, sino enfrente el uno del otro. Le contesté que esto ocurre en los países en que el catolicismo predomina de un modo absoluto. En las naciones protestantes, el catolicismo toma un aspecto liberal, de amplio criterio, de espíritu fraternal y generosamente tolerante. Así obtiene la libertad y protección más completas para el ejercicio de... Y añadí, acentuando la paradoja, que en España los protestantes recibimos un trato cortés, acogedor y comprensivo de quienes o son indiferentes a toda religión o se manifiestan francamente irreligiosos y hasta ateos. En estas personas sin convicciones religiosas encontramos toda clase de facilidades para escribir en sus periódicos, nos dan su colaboración cuando los solicitamos en forma de conferencias, con nosotros han pedido la libertad de cultos y cuando hemos sido víctimas de atropello o de injusticias, su voz se ha dejado oír, clara y valiente, en defensa de los que constituyen en España una minoría. Podrían en otros países, si quisieran, imponer su voluntad a la Iglesia Católica. De los indiferentes, ateos y liberpensadores, hemos recibido los protestantes en toda España y muy particularmente en Alicante, trato de caballeros. De los católicos, triste es decirlo, de los púlpitos de sus iglesias y de las columnas de sus periódicos, no recibimos más que anatemas, ofensas, injurias personales. Puntos suspensivos y firma Francisco Albricias, como ya he dicho. Al día siguiente, y también en el mismo diario, aparece algo más de lo que escribió el protagonista de este programa, Frankie Albricias, Goth, pastor evangélico, presidente de la Diputación Provincial poco después y vicealcalde tras la proclamación de la Segunda República. En justa defensa, El Luchador, 25 de octubre de 1930. Quiero hacer constar ante todo mi agradecimiento a Pablo Lluch por la oportunidad que me ofrece de defender una causa justa. Lo único triste del caso es que voy a tener que recoger en varios artículos la ensalada de errores, injurias y falsidades doctrinales que he conseguido reunir en tan corto y deleznable escrito. Y vamos con el primer punto. Copio textualmente. La palabra lo indica. Protestante. Protestan los impacientes, los insumisos, y por una y otra cosa son indisciplinados. Y dos párrafos más abajo, también entrecomillado, son soberbios, son sabios. Nos lanza la palabra a la cara como si fuera un insulto, protestante, con la misma intención que podrían decir inmoral, bandido, no hay por qué, señor. Yo sé que se necesita entereza para proclamarse en España protestante, y eso se debe a que desde el púlpito, en las columnas de la buena prensa y las conversaciones particulares, nos han pintado como seres sin moralidad y sin honor, sumidos, sumidas en el vicio, verdaderos hijos de Satanás, malditos de Dios y de la Iglesia. Consecuencia, que mucha gente ignorante y fanática, cuando se enteran de que uno es protestante, se le cae la corbata del susto, porque temen que el hereje empiece a echar azufre por los ojos. ¿Se puede ser protestante en España? Naturalmente, ¿por qué no? La Constitución, pobrecita Constitución, y las leyes del Estado lo proclaman. Vivimos dentro de la ley, una vida ordenada y pacífica. Trabajamos, pagamos nuestros impuestos, somos soldados, sentimos como el que más amor por nuestra desdichada patria. ¿Qué más se puede pedir a un buen ciudadano? Permítame que recuerde una opinión contraria. Hace años asistí a una conferencia que daba en las escuelas salesianas un célebre abogado que, según malas lenguas, confunde los microbios con ciertos animalitos. El conferenciante, arrastrado por su santa indignación, gritaba desaforadamente: ¡Fuera de España! ¡Que se vayan! Los que tenían que irse tan precipitadamente éramos nosotros, los protestantes. Y claro que no nos vamos, si estamos en nuestra casa. A no ser que, en justa reciprocidad, los católicos se marchen de los países protestantes, en donde tan ricamente, sin que nadie les moleste ni piense en echarles. No nos hemos de molestar porque nos llamen protestantes. ¿Impacientes? ¿De qué? ¿No tiene aplicación la palabra? Tampoco puede llamarnos insumisos o indisciplinados. Podríamos serlo si estuviéramos dentro de la Iglesia Católica, pero no acatando ni reconociendo una autoridad. No se puede faltar a la sumisión y a la disciplina. Seguimos caminos distintos. ¿Qué debemos a la Iglesia Católica que nos excomulga y anatematiza? ¿Por qué nos han perseguido siempre que ha estado en su mano, como si fuéramos perros sarnosos? ¿Qué sumisión debemos a los católicos que nos injurian? A no ser que llamarle a uno soberbio sea un piropo. En cuanto a lo de sabios, que nos lo haga bueno. ¿Qué más quisiéramos? Y para terminar, voy a revelar a Pablo Schutz el origen de la palabra protestante. Siempre es bueno aprender algo, aunque sea de un hereje. La Dieta de Spira, reunida en 1526, concedió a los habitantes de los estados alemanes el derecho de profesar y de practicar la religión reformada. Era la libertad de cultos. En el siglo XVI, claro, que el emperador se mostró generoso, porque los turcos por un lado y los franceses por otro lo traían de cabeza, hay que decirlo. En 1529 se reunió la segunda Dieta de Spira, y el emperador, que había vencido a los franceses y ya no tenía a los turcos, faltó a su palabra e hizo que se prohibiera el nuevo culto. En el acto, 4 príncipes y 14 ciudades imperiales protestaron contra el atropello y la palabra protestante se aplicó a los adeptos de la nueva fe. Y si a Pablo Jules le quitasen injustamente algo que le pertenece, protestaría. Claro que protestaría, y haría muy bien. Ya sería un protestante. ¡Qué horror! Bueno, amigos, hemos recuperado, vamos a decir así, coloquialmente, la voz de nuestro consiervo y hermano en la fe evangélica, que ahora vosotros vais a poder escuchar, y si consultáis este documento en el Facebook de quien os habla, es decir, el Facebook va como Gabino Fernández Campos, allí no solamente encontraréis el audio que estamos ahora grabando, sino también podéis encontrar una foto con su autógrafo de nuestro protagonista y una pequeña bibliografía de los libros que hemos podido consultar, además de la prensa alicantina, para hacer este programa. Agradecemos vuestra atención y, como ya estáis comprobando los que seguís esta serie, seguimos con un bloque dedicado a personajes que, bien por nacimiento, como es el caso de Francisco Albricias, que nace en Alicante en 1892 y muere en Suiza en 1972, y otros que llegaron allí, como el padre Francisco Albricias, el padre de nuestro personaje, fundador de la Escuela Modelo de Alicante, o ciudadanos y ciudadanas de las provincias de Valencia y Castellón, es decir, estamos intentando buscar personas representativas de toda la comunidad valenciana. Ya son, yo creo que unos 10 o más de los personajes o autores que hemos tratado, y queremos continuar, y ya adelantamos, si esto no ha sido claro antes, que estamos moviéndonos en una franja de muchos años, es decir, desde el siglo XVI al siglo XXI. Ah, y una cosa que, si bien no siempre lo hemos aclarado, me permito recordar ahora a nuestros oyentes más fieles o que se han incorporado más tarde del mayo del 2017. Podéis, si tenéis un escritor de que esté bien por naturaleza o adopción, podamos decir que es hijo de la comunidad valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, y no lo hemos tratado, pues podéis dirigiros al teléfono gratuito que tenéis aquí en esta emisora para plantear su nombre, a ver si podemos encontrar información o ofrecer la información que tengáis, que con mucho gusto yo la recibiría y aprovecharía, porque no todo lo sé y queremos que estas imágenes de vida y escritos de escritores olvidados de España y América sea cada vez más, esté más documentada, y agradeceré siempre la ayuda que solicito. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.